la actuación judicial con radicado 2024-18-41-15, hoy 21 de noviembre de 2025, siendo las 4:21 minutos de la tarde. Tengo constancia que en esta etapa del proceso, sin observar causal alguna nulidad que invalide lo actuado, una vez escuchados los alegatos de conclusión de cada una de las partes, esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. La señora Gloria Esperanza Bernal Jiménez promueve demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Banco Bavillas S.A., entidad vigilada por esa superintendencia, pretendiendo lo siguiente, y cito. Primero, se me exonere el pago de la compra que se realizó a falabella.com el 18 de octubre por valor de 9.638.800 pesos, dado que fue un fraude del cual el banco falló en el proceso de seguridad. De igual manera, los cobros adicionales por concepto de cobros jurídicos que el banco interpone ante mí, aun a sabiendas de que el proceso se encuentra en espera de respuesta de la superfinanciera. Segundo, se tenga en cuenta que el sábado 19 de octubre recibió un movimiento de la tarjeta, el cual adjunto, donde aparece que el dinero de la compra por 9.638.800 pesos está en proceso, lo que se entiende que el dinero no había salido del banco. Tercero, se dé claridad porque en ese caso, siendo un horario extendido, como son las 9 de la noche en un fin de semana, según la respuesta recibida desde el banco, se hace efectivo la salida del dinero cuando en otros casos se debe esperar al día siguiente, al siguiente día hábil. Esas fueron las pretensiones de la demanda. Frente a dicha demanda, la misma fue admitida y notificada al Banco Comercial de Avillas, quien en oportunidad y término contestó la misma, poniéndose a través de sus opciones de mérito que procederán a revisarse en esta providencia. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la parte actora, quien no se pronunció de las excepciones presentadas, teniéndose o atendiendo esta alegatura a las documentales allegadas en oportunidad, sobre las cuales no hubo posición alguna por parte de ambos extremos procesales. Consideraciones. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso. La alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho la controversia contractual relacionada precisamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de apertura de crédito, tarjeta de crédito celebrada entre la señora Gloria Esperanza Bernal Jiménez con Banco Comercial Avillas S.A. Precisamente téngase frente a la controversia planteada que, como se indicó en la audiencia, corresponde a este despacho establecer si existe responsabilidad contractual del Banco Avillas S.A. en relación con la compra efectuada el 18 de octubre de 2024 por valor de 9.368.800 pesos con cargo a la tarjeta de crédito con plástico terminado en el número 8302 de titularidad de la demandante señora Gloria Esperanza Bernal Jiménez. Para efectos de la resolución del citado problema jurídico, a tenerse en cuenta que, atendiendo lo dispuesto en la demanda y la contestación, a derivados 000 y 010-015 del expediente digital, las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones o es un contrato de tarjeta de crédito, precisamente este relacionado con el contrato de apertura de crédito regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio, y cito, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que, cito, las utilizaciones se extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia al monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Termino la cita de la norma, artículo 1401 del Código de Comercio. Ahora bien, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, y 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia financiera cuenta con las funciones propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480. 2011 en cita. A respecto del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados precisamente del ahorro privado y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora, en frente a lo señalado, tengas en cuenta que es del propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, siendo estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando precisamente el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, como cita la norma, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Termino la cita de la norma. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 ya citada prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. En este punto cabe señalar que precisamente en torno a la responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Civil, ha establecido una línea jurisprudencial, un precedente jurisprudencial que debe ser atendido directamente y respetado por parte de las demás autoridades judiciales, inclusive este despacho judicial de legatura para funciones jurisdiccionales, por lo cual se pone de presente el contenido de la sentencia SC 16496, proferida el 16 de noviembre de 2016, con radicado terminado en 1996-13-62301, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco. En ella la Corte Suprema de Justicia manifestó lo siguiente: empero, esa exigencia al deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbi gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Terminó la sentencia dicha, perdón, terminó la cita de dicha sentencia de la Corte Suprema de Justicia y continuó también con la cita de la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta vez con ponencia el magistrado Luis Alonso Rico Puerta. En esta sentencia, a través de la cual la Sala de Casación Civil traza toda la línea histórica del desarrollo jurisprudencial en torno a la responsabilidad bancaria en materia de operaciones fraudulentas o desconocidas por sus clientes, determina lo siguiente: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría, haciendo cita a la Corte de la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5, y continúo la cita. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Continúa la Corte. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le viene, perdón, que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, depósito en cuenta corriente o ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave termina sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, y pone una regla de aplicación directa la Corte Suprema de Justicia: 1. Ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o 2. Que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá asumido la pérdida íntegramente. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera responsable del riesgo propio de su actividad profesional puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Bajo este escenario procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a realizar la valoración probatoria de las documentales allegadas a la actuación, así como lo indicado por las partes en interrogatorios de parte, a efecto de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco, la producción de un daño y un nexo causal, o el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la consumidora financiera demandante en la realización de la compra reclamada, para lo cual debe ponerse presente desde este punto que la manifestación de la consumidora de no haber realizado ni autorizado la compra cuestionada constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Del análisis de la documental obrante derivado 00 correspondiente a las documentales allegadas con la demanda, y la documental arrimada derivado 010, 011, 012, 013, 014 y 015 del expediente, se puede constatar efectivamente que el día 18 de octubre de 2024 se realizó una compra de 9.368.800 pesos en el comercio electrónico falabella.com, es decir, una compra no presente, y está con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante, terminada en el número 8302. De igual manera, con base en la documental, se puede establecer que la demandante siempre ha manifestado no haber realizado ni autorizado esa compra. De igual manera, se puede establecer, a través de los documentos llegados tanto a demanda como contestación, que la señora Gloria Esperanza Bernal Jiménez contrató con el Banco de Avillas un negocio jurídico de apertura de crédito o tarjeta de crédito, respecto de la cual se expidió un plástico terminado en el número 8302. Téngase en cuenta que también ese fue un hecho que las partes tuvieron como cierto y no discutido, al igual que el 18 de octubre de 2024, se determinó como hecho cierto y no discutido que la demandante recibió mensajes de un solo tiempo al teléfono móvil o celular con la línea número 318-846-6625. También las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos que la demandante presentó reclamación al Banco de Villas respecto de la compra del 18 de octubre de 2024, que el Banco de Villas contestó la reclamación de manera negativa a lo pretendido y que la demandante para el 18 de octubre de 2024 tenía un teléfono de marca Motorola. Precisamente de la confesión de la demandante, en su interrogatorio de parte, se indicó por parte del accionante que esta tenía un celular Motorola, indicando que correspondía al tipo Fusion. Precisamente del log de mensajes que fuera llegado con la contestación de la demanda, se puede establecer que el 18 de octubre de 2024, a las 9:32:38, a través del operador Claro, se remitió mensaje de texto por parte del Banco de Villas al teléfono 318-846-6625, donde el banco indicaba lo siguiente: A. Villas, 18 de octubre de 2024, 21:32. Gloria Bernal, has iniciado sesión en A. Villas App con un celular Motorola One Fusion. Si no has sido tú, comunícate con la línea Audio Villas. Es decir, esa comunicación del 18 de octubre de 2024 a las 9:32 demostraba dos cosas. Primero, que ese mensaje fue remitido a la línea de teléfono de la demandante. Y específicamente le ha indicado que había iniciado con su celular Motorola Fusion, el mismo que confesó la demandante tener para ese momento. Y en ese momento el banco le dijo: si no fuiste tú, comunícate con la línea Audio Villas. Ahora bien, de la valoración precisamente de los mensajes contentivos allegados en ese log de mensajes, se observó precisamente que el Banco de Villas remitió ese mismo 18 de octubre de 2024 mensajes o claves de un solo tiempo, códigos OTP por sus siglas en inglés, One Time Password, precisamente en esa misma línea celular 318-846-6625, de titularidad de la demandante, en ese momento en el operador Claro. El Banco de Villas le comunicó lo siguiente: a las 21:36 le indicó que había iniciado en la banca virtual, que si no había sido ella, que se comunicara con la línea AVE Villas. Y precisamente se indicó a las 18, el 18 de octubre de 2024, a las 21:38, es decir, a las 9:38, 6 minutos después de que el banco ya le hubiera notificado al demandante que había ingresado con celular One Fusion y que había ingresado también a través de la banca virtual, le remitió una clave de un solo tiempo indicándole lo siguiente: clave temporal para compra no presente a Bebillas. Tu código vence en 3 minutos. No la digites ni dictes en llamadas. Esa fue la clave de un solo tiempo anterior a la compra. El 18 de octubre de 2024, a las 21:40, se realizó una compra por el valor de 9.368.800 pesos en el sitio falabella.com, establecimiento electrónico, es decir, compra no presente, precisamente con cargo a la tarjeta de crédito de la demandante, terminada en 8302. ¿Qué quiere yo decir? Que con antelación a la realización de la compra debatida, el Banco de Villas había remitido mensajes de un solo tiempo, indicándole a la demandante que no podía compartir ese código con nadie más. Y con posterioridad vino la compra. De igual manera se encuentran mensajes también a las 21:44 con 19 segundos, 21:44 con 28 segundos y 21:44 con 36 segundos. Es decir, con posterioridad ya la compra discutida, la cual se realizó precisamente en ambiente no presente a las 9:44, 21:44 del 18 de octubre de 2024. En interrogatorio de parte, la accionante manifestó contar en ese momento con su celular. De hecho, manifestó estarlo accionando minutos antes de que fuera notificado por parte del banco de la compra objeto de discusión. En ese orden, como la compra debatida se realizó con la clave de un solo tiempo remitida al elemento transaccional que se encontraba bajo custodia de la consumidora financiera, se encuentra comprometida su responsabilidad en relación con el éxito de esa compra, pues se prueba que efectivamente quien realizó la compra pudo tener acceso de un u otro modo a los mensajes remitidos al celular de la demandante, específicamente a la clave de un solo tiempo que fue remitida a través de mensaje de texto a la demandante a su línea celular 318-846-6625. por lo que desde ya se tendrá por probada la responsabilidad del demandante en la materialización del daño a medida que medio su incumplimiento a la custodia de su elemento transaccional, en este caso el teléfono celular donde recibía los mensajes con códigos de un solo tiempo por parte del banco a Bebillas. Desde aquí debe aclararse que las compras en ambiente no presente no es cierto que queden vigentes al día hábil siguiente, sino que se dan en tiempo real cuando se entregan precisamente los datos seguros o de seguridad a cargo del consumidor titular del producto de crédito, titular precisamente del elemento transaccional. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de el daño, en este caso de la compra reclamada, a la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente les asisten, eso conforme lo establece el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Para el efecto, tenganse en cuenta entonces que en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014, vigente para el momento de la transacción discutida, circular esta expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Específicamente, dos para este tipo de compras y son las relacionadas en los subnumerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo en cita y para efectos de la sentencia procedo a leerlas. Primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales de la demandante, la entidad financiera aportó precisamente el log transaccional de la tarjeta de crédito, documental con base en la cual se observa que con antelación a la transacción debatida el 18 de octubre de 2024, la demandante no había realizado compras en ambiente no presente con cargo a su tarjeta de crédito superiores a los 9.368.800 pesos. De hecho, se encuentra probado que con antelación a la compra discutida, la demandante solo había efectuado como máximo una compra en ambiente no presente hasta por la suma de 2.681.090 pesos, eso para el pago de unos tiquetes con cargo a su tarjeta de crédito, razón por la cual la compra objeto de litigio no se encontraba dentro de la costumbre transaccional de la consumidora demandante. Ahora bien, aun cuando se prueba con la confesión de la demandante efectuada en su libelo introductor de demanda, que el 18 de octubre de 2024 a las 9:59 minutos recibió una llamada del número 321-315-2842 por parte de Natalia Cruz del Departamento de Seguridad del Banco Avillas, quien informó sobre la compra de los 9.638.000 pesos, frente a la cual la demandante manifestó que no había realizado dicha transacción. Y aun cuando pues no hubo grabación de otra llamada que hubiera realizado la demandante, lo que se puede establecer es que primero, la demandante sí recibió una llamada por parte del establecimiento bancario demandado a través del área de monitoreo de seguridad, pero esta llamada fue a las 9:59 minutos de la noche, es decir, por lo menos con 15 minutos posteriores o con posterioridad a la realización de la transacción debatida. Es decir, no puede entenderse de dicha llamada de monitoreo de seguridad transaccional del banco con posterioridad al éxito de la compra que dicha llamada o alertamiento o confirmación oportuna o confirmación sea oportuna, pues fue posterior 15 minutos a la compra objeto de litigio, de haber sido oportuna la confirmación por parte de la funcionaria del área de seguridad de monitoreo del banco Avellas, no habría sido exitosa la compra, pues no contaría con la manifestación de aprobación de la consumidora, es decir, oportuno es lo que es anterior a la realización de la compra, no posterior. En ese sentido, se encuentra aprobado el incumplimiento contractual del banco demandante, pues como en la compra discutida estaba por fuera del hábito transaccional de la demandante, debió proceder a confirmar oportunamente la misma con la cliente o a bloquear el canal de instrumento de pago ante la inusualidad frente al valor de la compra. Ninguna situación la hizo ni de manera oportuna ni tampoco bloqueó el canal de instrumento de pago y por ende se encuentran incumplidas las obligaciones de seguridad de la entidad financiera demandada. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la ocurrencia de la transacción debatida por valor total de 9.638.800 pesos, junto con los conceptos producidos con la IMA, se determina que la participación de las conductas fue incidente en el mismo grado. Pues si bien se demostró por un lado que la demandante perdió la custodia de su elemento transaccional y que con la clave de un solo tiempo remitida a su teléfono, a su línea telefónica, se realizó la compra discutida, por otro lado también se pudo establecer que si el banco hubiera cumplido con las obligaciones de seguridad, confirmado la transacción o bloqueado el canal, el instrumento de pago de manera oportuna, hubiera podido evitar la mayor extensión del daño, por lo que le corresponderá a la demandante asumir el 50% del valor del capital de la compra, junto con el 50% de los intereses corrientes y moratorios y otros gastos originados con la compra, y al banco se le condenará a asumir o condonar el 50% del valor de la compra, junto con el 50% de los intereses corrientes y moratorios y demás conceptos originados en dicha compra. En ese sentido, se tendrán como no fundadas las excepciones que la parte demandada denominó la defraudación reclamada, es culpa exclusiva del consumidor financiero, debida diligencia del Banco de Villas por alertar oportunamente la operación controvertida por el consumidor financiero, rompimiento del nexo causal entre el originador del daño y quien lo sufre, y excepción genérica de que trata el artículo 282 del Código General del Proceso, por lo que precisamente se denota por no fundar esas excepciones, se denegarán las demás pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al haberse accedido de manera parcial a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispone el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto en presencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló, la defraudación reclamada es culpa exclusiva del consumidor financiero, debida diligencia del Banco de Villas por alertar oportunamente la operación controvertida por el consumidor financiero, rompimiento del nexo causal entre el originador del daño y quien lo sufre, y excepción genérica de que trata el artículo 282 del Código General del Proceso, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Villas S.A. en los términos de esta providencia, en un porcentaje del 50% del capital, intereses y demás conceptos generados por la compra efectuada el 18 de octubre de 2024, con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Banco Comercial Avellas S.A. a asumir o condonar a la señora Gloria Esperanza Bernal Jiménez el 50% del valor de la compra efectuada el 18 de octubre de 2024, así como o junto con el 50% de los intereses corrientes, intereses moratorios y otros gastos originados en la compra. Lo anterior deberá ser realizado por el banco en un término máximo de 20 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Villas S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 12º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Séptimo, cumplir lo anterior por secretaría, archivarse el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.